Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. A su nombre, en esta mañana, les saludamos a todos afectuosamente. Gloria al Señor. Y nos disponemos a continuar, gloria al Señor, y ver si logramos en el día de hoy cerrar con el capítulo 8, que ya lo habíamos iniciado la semana anterior. Así que estamos en el libro de los Hechos. En el capítulo 8, gloria al Señor. Aunque sé que se ha orado, vamos a orar en este momento para comenzar la clase. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por esta reunión. Te damos gracias por todo aquel, Señor, que dispuso en su corazón llegar y ha podido y ha logrado llegar. En esta hora, Señor, sabemos que tu reposo está sobre nuestras vidas. Te pedimos en esta hora, Señor, que sigas utilizando todo lo que escuchemos en este lugar, todo lo que sea ministrado, la coinonía de los hermanos, el amor de los hermanos, Señor, la oración, las palabras de entusiasmo y exhortación, los cánticos. Ahora la palabra, sigas usando todo para edificación y construcción de nuestra persona interior, Señor. Te pedimos, Padre, que canceles las obras de la carne, Señor, que combaten contra las obras contra la obra del Espíritu en nuestra vida, Señor. Oh Dios mío, y que nosotros podamos, Señor, recibir tu palabra y recibir esa porción de tu palabra que nos sea necesario y menester recibir. Si hubiese algo que aún hubiese quedado en oscuridad en algún lugar, Señor, llevamos, Señor, a la presencia de Cristo, Señor, todo pensamiento contrario a la obediencia del Señor, y pisamos, Señor, sobre todo terreno espiritual. Y te pedimos, Dios mío, que ensanches el lugar de la planta de nuestro pie y el lugar espiritual que cada cual pisa. Y bye bye, Kamá, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Estamos en el capítulo 8 y estamos cerrando ya la parte que tiene que ver con el encuentro de Felipe con Simón el Mago. A manera de repaso, habíamos, ¿verdad?, propuesto que entre los principios que debemos extraer del capítulo 8 está que nosotros como pueblo y como siervos de Dios imitemos, ¿verdad?, a Felipe, que habló con muchos los samaritanos. Y también habló con uno, que vamos a ver ya mismo, que es con el etíope. Así que Felipe no tenía preocupación en hablar a muchos o a uno. Y eso para nosotros es un gran ejemplo. Segundo, que vemos en este capítulo que para el Señor no hay acepción de personas, ni color, ni raza, ni posición social. Esa misma debe ser nuestra actitud. No hay acepción de personas, ni raza, ni color, ni posición social. Gloria al Señor. También vemos que el Espíritu Santo da dirección. Y habíamos mencionado que se ha dicho, y cuando la semana pasada aclaré que cuando digo se ha dicho, es o un comentarista bíblico, o algún expositor bíblico, o algún comentario de la Biblia, se ha dicho que los Hechos de los Apóstoles deberían realmente llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Dicho esto, esos son los objetivos, así que no hacer acepción de personas, hablar a uno o a muchos, seguir la guianza del Espíritu Santo y reconocer su obra y su dirección. Dicho esto, vemos a Felipe. Felipe hemos dado, ¿verdad?, por sentado que no es el apóstol, que es el evangelista. Y mencionamos y leímos los textos de la Biblia que mencionan el ministerio evangelístico. Y en este caso, ese era el don que había recibido. Y este Felipe es uno de los judíos de habla griega. De habla griega. Y dijimos también que la iglesia, a causa de la persecución, fue esparcida. Y que no había nada malo en moverse, porque una de las cosas, Abba y Kamai, una de las cosas que establece la palabra es que Jesús dijo que cuando en un pueblo los rechazaran o en una ciudad los rechazasen, ellos pasaran a otra. Así que la iglesia no hizo nada inadecuado en haberse movido a predicar en otro lugar la palabra del Señor. Y Felipe llegó a Samaria. Establecimos también que en Samaria, bendito el Señor, ya la mujer samaritana había trabajado. Así que no es de extrañar que los samaritanos estuvieran tan dispuestos y tan disponibles y accesibles para escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ya allí la samaritana había trabajado, ya la samaritana había predicado. Y también el Señor Jesucristo había, gloria al Señor, ministrado en Samaria. Así que los samaritanos tenían disposición para recibir la palabra del Señor. Como nosotros en esta mañana, el Espíritu Santo abre nuestro corazón para que nosotros tengamos disposición para recibir la palabra del Señor. Porque el Espíritu es más poderoso que toda obra de nuestra propia carne, y que toda potencia que se quiera mover en oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? ¡A su nombre! ¡Aleluya! Y una de las cosas que los samaritanos tuvieron fue oído espiritual. Porque la Biblia dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que los samaritanos tuvieron un oído, no para escuchar según la carne, sino escuchar según el Espíritu. Y se convierte, o al parecer se convierte, un hombre que se llamaba Simón y que ejercía las artes de la magia. Estuvimos diciendo que probablemente era un hechicero. Y estuvimos diciendo que la magia que practicaba Simón el mago, fundamentalmente era diferente a los magos que vinieron a adorar al niño. Y queremos decir eso, ¿verdad?, para establecer que los magos en Persia eran sabios. Y que los griegos, que fueron los que inventaron el término magia, que significa fraudulento, algo fraudulento o superstición, tenían en alta estima a los magos persas y lo diferenciaban. Y dijimos también que probablemente los magos que vinieron de Oriente tenían conocimiento de la palabra, porque Balaam había dicho que una estrella saldría de Jacob y un cetro. Y eso está en los libros que escribió Moisés. Y los libros de los judíos no eran extraños a los pueblos de la antigüedad. Entonces, este Simón el mago, ahora vamos a cerrar con Simón. Este Simón el mago, cuando vio que Pedro y Juan vinieron y que imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, Simón, que pretendía ser alguien grande, oiga, y dijo, oh, ay, esto es poder. Y entonces Simón, bendito sea el Señor, Simón, cuando vio en el verso 15, estamos en Hechos 8, verso 15, cuando vio que estaban orando y que recibían el Espíritu Santo, porque la iglesia había enviado allá a Pedro y a Juan, y se ha dicho que Pedro y Juan fueron, no para ver qué Felipe predicaba, sino porque es muy probable que la iglesia de Jerusalén deseaba que los samaritanos tuviesen claro que era una sola iglesia. Como había la tradición de que los samaritanos habían hecho, ¿se acuerdan?, en un monte, un templo, y allá adoraban, y todo el discurso de la mujer samaritana y el Señor, donde es que se debe adorar. Y ellos esperaban al Mesías, porque se ha dicho que los samaritanos reconocían los libros de Moisés como santos. No reconocían los otros libros, los profetas, pero sí los libros del Pentateuco. Los samaritanos los tenían como santos. Y ellos esperaban, lo que decía Moisés, que el Señor le levantaría a un profeta como él. Y ellos esperaban al Mesías, porque ese es el diálogo que tiene la samaritana y Jesús en Juan capítulo 4. Pues por lo tanto, se ha establecido que lo más probable es que los apóstoles deseaban que la iglesia de Samaria y la iglesia de Jerusalén fueran una sola. Y por eso se ha especulado y se ha opinado, según los comentaristas bíblicos, que por esa es la razón que Pedro y Juan van a Samaria. La razón real la Biblia no la dice. Pero esa es una de opinión de algún comentarista. Ahora bien, el Espíritu Santo no se derramó por mano de Felipe, se derramó por mano de Pedro y de Juan. Y cuando Simón ve eso, estamos ahora en los versos 18, 20, 21, 22 y 24. Miren lo que Simón dijo en el verso 19. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pero en el verso 18 dice: les ofreció dinero. Una de las cosas que podemos aquí ver es el corazón de Simón. Simón había hecho profesión de fe, pero algo pasaba en su corazón. Él había profesado creer en Cristo. También se había bautizado, dice la Biblia que él mismo se bautizó, pero había algo en su corazón. Su Dios era el dinero. Y le pasa como a Balaam, que era profeta, el Señor le dice que no vaya, él sabe que a Israel no se le puede maldecir, y con todo va al contrato, porque le ofrecieron dinero, plata. Y aunque él mismo dice que no hay maldición que se pueda contra Israel, como quiera va, porque el dinero y la codicia estaban por encima de su creencia. Entonces, nosotros vemos todos los ejemplos bíblicos. Zaqueo se convirtió, y el mismo día que Zaqueo se convirtió, ese mismo día dijo que iba a devolver el dinero que había robado. Leví, Mateo, se levantó de la mesa de los tributos y se fue. Pero él se levantó de la magia y se levantó de la superstición, pero no se levantó de la codicia. Y su corazón todavía era codicioso. De hecho, se dice que el término simonía, un término que se utiliza y se utilizó en la Edad Media por la iglesia oficial, el pecado de simonía es el pecado de querer comprar por dinero el don de Dios. Así que el nombre de Simón ha pasado a definir un pecado, y es de querer comprar con dinero lo que pertenece al Espíritu. Esta salvación no se puede comprar con dinero. Y los regalos de Dios no se compran. Los regalos de Dios son por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Es un don inmerecido. No se compran con nada. Ni siquiera con buena actitud. Porque aun los que hayan tenido en su época una buena actitud, o como dicen en Calley, hayan sido buenos como un chavo de pan, para el Señor eran pecadores que necesitan salvación. Porque el Señor colocó a todos, a los grandes, a los chiquitos, a los que son buenos y no le hacen daño a nadie, y aún a los malos y perversos, a todos los colocó bajo pecado, a los judíos y a los griegos por igual, y a los bárbaros, a los que no son ni judíos ni griegos, los colocó bajo pecado. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos, tú y yo y el vecino, todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! Cristo murió por los malos y Cristo murió por los buenos. ¡Alabanza! Pero Simón parece que le faltaba algo. Su corazón estaba dividido entre su fe y la posición y el dinero. Parece que todavía quería ser grande. ¿No le pasó como Pablo? Que de llamarse Saulo el Grande, se denominó Paulus el Pequeño. Simón quería seguir siendo Saulus, grande. Y miren lo que le dice Pedro, verso 20 y 21 y 22. Miren lo que le dice Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón bajó a las aguas, pero no murió su corazón. No murió el viejo hombre. Simón no sabía que juntamente con Cristo estamos crucificados y que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Y que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Qué bueno que las cosas viejas pasan, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que las cosas viejas te las sacan de la conciencia. ¡Aleluya! Y se quedan atrás. Simón no entendió eso. El viejo hombre estaba vivito ahí dentro, porque quería, dame ese poder, porque antes yo hacía trucos, ahora yo quiero hacer milagros, para que digan que mira, Simón el Grande sigue siendo grande. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre, gloria. Y una cosa, con dinero no se puede comprar nada. Si nosotros damos 5 centavos de ofrenda, o damos $50, al Señor le agradan los 5 centavos y los $50. Pero el de $50 no es mayor al de 5 centavos. No. Porque aquí los regalos de Dios Y el agrado del Señor depende de la actitud del corazón, con corazón alegre. Porque yo puedo dar 50 de mala gana y alguien dio los 5 y lo dio contento. ¡Aleluya! Por eso Dios nos va a bendecir, pero va a mirar el corazón y la actitud del corazón. Es así, a su nombre gloria. Pero Simón decía, no, con chavo que lo voy a comprar esto, porque yo tengo plata todavía. Ah, Simón no había convertido su bolsillo, había convertido no sabemos qué, pero su bolsillo no. Gloria al Señor. Una vez en una iglesia, yo era diácono, yo estaba recogiendo la ofrenda, y a un hombre que lo habían puesto en disciplina porque cantaba, y por una circunstancia que no viene al caso compartir, pues lo habían puesto en disciplina y no cantaba. Y cuando yo fui a recoger los chavos de la ofrenda, él me preguntó, bueno, yo no puedo cantar aquí, pero ¿puedo ofrendar? Y yo le dije, ¡ay, hermano! Si usted ofrenda, la ofrenda, eso no es asunto mío, eso es asunto de usted y el Señor. Porque la ofrenda no se la echamos ahí para el pastor. La ofrenda se la echamos ahí para el Señor. Si la iglesia hace bien uso de la ofrenda, aleluya. Y si no, aleluya, porque usted no se la dio a la iglesia. Se la dio al Señor. ¿Cuántos adoran? Y ahí nos quedamos tranquilos. A su nombre gloria. Y aunque no viene al caso, pero lo voy a decir porque viene a mi corazón, y no todo lo que viene al corazón hay que decirlo, pero lo voy a compartir. Una vez yo le fui a orar a una persona en Walgreens que tenía una herida y estaba malísimo y se veía más blanco que esta losa. Y yo le dije, mire, varón, ¿quiere que yo ore por usted? Y entonces él me dijo, no, voy a decir lo que él me dijo, ¿verdad? Sin ánimo de ninguna controversia. No, no ore por mí porque yo soy católico. Y yo le dije, bueno, pero ¿sabe una cosa? Yo no sé si Dios es católico o pentecostal. Yo no sé si Dios es católico ni pentecostal. Así que usted quiere que ore. Porque no sé la denominación del Señor, gracias a Dios dijo que sí. Y estoy seguro que el Señor, el Espíritu Santo, me puso esa palabra para orar por él, porque estaba blanco como esa loseta. ¡A su nombre! Así que, ser hijo de Dios no es ser católico, luterano, pentecostal, mission board, asamblea, episcopal, anglicano. Ser hijo de Dios es nacer de nuevo. ¿Cuántos adoran a Dios? Y Simón no nació de nuevo. Entonces, miren lo que dice. No dijo, ay, qué pecado mío. Miren lo que dijo el verso 24. Mírelo, el verso 24. Va, todo el que tiene pueda leerlo, mírelo. Mírelo, no dijo, Señor, perdóname. No dijo, ay, Dios mío, me arrepiento. Miren lo que dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Los hijos de Dios van directamente al Padre, porque es su Padre. Él podía haber dicho, ay, Señor, papá, perdóname. Mira, estamos seguros que el Señor lo hubiera perdonado. Pero él, en lugar de pedir perdón al Señor, se fue a Pedro. Ay, pues Pedro, ora por mí. No en su bautismo y en su nueva fe, no había nacido en él una relación con el Padre, y Simón no tenía la capacidad para arrepentirse. Así que después la palabra no nos habla más de Simón, la leyenda sí. Se ha dicho que hay leyendas alrededor de Simón, y que fundó sectas heréticas, y que algunas personas lo utilizan como si hubiera sido el fundador de X o Y secta. Pero eso es solamente leyenda. No hay ninguna evidencia de que eso sea así, al menos en las cosas que consulté, eso es lo que establecen. Y luego hay oscuridad sobre él. Ojalá se haya arrepentido. Ojalá hayas nacido de nuevo, ¿verdad? Y ojalá haya podido servir al Señor. Entonces Pedro y Juan, perdón. Aleluya, sí, amén, ojalá se haya salvado, gloria a Dios. Y ellos, Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. De esta escena, escenas en Samaria, vemos a Felipe moviéndose hacia el lugar donde el Espíritu Santo le dice. Así que, como buen evangelista, y nosotros también, la palabra del Señor dice que los que son del Espíritu oyen la voz del Señor, del Espíritu y le siguen. Los que son del Señor oyen la voz del Señor y le siguen. Y los que son del Espíritu son como el viento, que están aquí y de pronto no están, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Y Felipe ejemplifica eso. Una notita que tengo aquí apuntada solamente, pero es para que después la vamos a ver. Pablo también se enfrenta a otro mago, al mago Bar Jesús. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. Pero Pablo también se va a enfrentar a otro mago. Por lo que vemos que la hechicería era muy popular en los tiempos de los romanos. Pero Felipe, ahora, el verso 26, un ángel le habla a Felipe y le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Así que, de estar allí en la campaña, por decirlo de esa manera, la campaña, lo mandan al desierto. Y Felipe se va para el desierto. Entonces él se levantó y fue. Y este versículo es bien importante, el 27, mírelo. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Así que Felipe fue a hablar con mucha gente en Samaria. Ahora va a hablar con uno solo, porque es que el Señor habla a la multitud y habla a uno solo. Y el ministerio de Cristo era para las multitudes, pero también para los individuos, uno solo. Y Felipe tenía eso muy claro de parte del Espíritu. Iba a hablarle a un eunuco. Ese verso 27, hay que tomar muchos aspectos del verso 27. Primero, un etíope. Aquí lo primero que tenemos que saber es que era un hombre negro. La palabra negro no es una palabra despectiva. Es despectiva para los racistas que la utilicen despectiva. ¿Cómo un racista blanco, un racista contra los blancos, puede decir que eso es blanco, despectivamente? Así que usamos la palabra negro porque es la forma de explicar lo que se ha llamado raza, que tampoco es raza. Hay una sola raza, la raza humana. No hay más ninguna raza. Hay características que alguien me enseñó que se llaman características fenotípicas. No me diga qué quiere decir fenotípica, porque me aprendí más que la palabra, fenotípica. Si yo tengo la nariz aplastada, es una característica fenotípica. Si tengo
la nariz grande como la tengo yo, es una característica fenotípica. Si tengo los labios anchos, una característica fenotípica. Si soy trigueño, soy blanco, soy negro, característica fenotípica. Lo que pasa es que decimos que si raza, que si eres amarillo, o rojo, o negro, o blanco, son cosas de los de cosas históricas. Así que cuando decimos negro, no estamos diciendo nada malo, es que era negro. Y eso es importante. Tenía los labios grandes, la nariz chata y era negro de tez. Y eso es bien importante porque Felipe era judío. A lo mejor era medio trigueñito. O a lo mejor era blanco de ojos azules. No sabemos. Y se acercó al carro y no dijo, ¡hay un negro! No, se acercó al carro. Importante. Otra cosa que tenemos que decir. ¿De dónde era? Dice Etiopía. Etiopía es un país de África. Pero eso que se llama hoy Etiopía, que queda un poquito hacia el este de África, pero no tiene salida al mar, es el país que hoy se llama Etiopía. Pero en la antigüedad no es el mismo país. Probablemente hayan gente que pasa de un lado a otro por las emigraciones y la conquista, pero no es el mismo país. La traducción de la época es Etiopía porque probablemente ya con el tiempo se establece como país. Probablemente, y vamos ahora por qué, porque Candace. Ah, bueno, y otra cosa, se ha dicho, porque yo estoy hablando, no lo que yo me estoy inventando, sino lo que se ha dicho. Dando claro que se ha dicho es comentaristas bíblicos, historia, etcétera, lo consultado. Se ha dicho que Candace era el título de unas reinas. Así que se llamaba Juana la Candace, Petra la Candace, Mildred la Candace, Lily la Candace. Candace era como el faraón, era un título. Así que eran las reinas Candaces. El nombre es Candaque o Kentaque y es meroítico. Meroe era un reino que estaba al sur de Egipto. Ahora estamos en ubicación geográfica y bíblica. ¿Está bien? No estamos ahora, ahorita estuvimos trabajando texto bíblico y ministración espiritual. Ahora estamos en fundamento puramente histórico para ubicarnos, porque es importante. Entonces, estos reinos están al sur de Egipto. Puede ser que sea Sudán, Nubia o lo que se conocía como Cus o Cush. ¿Se acuerdan que Moisés se casó con una mujer cusita o cushita? Probablemente esa no era una mujer blanca porque era de Cush. Así que era una mujer canela, la segunda esposa de Moisés, ¿verdad? Se había casado con una mujer cushita, por eso hubo una situación entre los hebreos. Ahora, el punto no es Moisés. El punto es que este era un reino que tenía influencias de los egipcios y que estaba al sur de Egipto. Hoy esa región se llama Sudán, pero en un tiempo también se llamó Nubia. Nubia. Usted en algunos lugares ve esclavos nubios, que eran nubios esclavizados. Eran nubios que eran negros y habían sido esclavizados. Por lo tanto, este reino Meroe tenía pirámides como los egipcios, más pequeñas. Tenía estelas como los egipcios. Y tenía reinas madres, o reinas regentes, o mujeres reales. Y era un reino rico en hierro. Tenía mucho dinero. Leí en otro lugar que un saqueador de tesoros antiguos se robó muchas cosas, las llevó para Europa, y en Europa nunca le creyeron que una raza de Egipto, de fuera de Egipto, podía hacer ese tipo de piezas. Quiero decirle que en las estelas, usted lo puede buscar, yo apunté los sitios, después se lo puedo decir también de historia, sitios de historia, vi estelas de Meroe, y las reinas candaces no eran delgaditas, eran bien gorditas. Porque no sé si usted sabe, y probablemente no lo sabe porque eso lo aprendí yo después, que para los pueblos al sur de Egipto y del centro de África, ser grueso es señal de riqueza. Usted es rico si es grueso. Por eso usted ve los reyes Ashanti, que son bien gordos y los llevan así mucha gente por los lados. Eso es, no es que tiene, mira, tiene problemas de dieta. Bueno, sí, tiene problemas de dieta. Pero es que ser gordo es ser rico. Cuando yo fui a Haití, ¿puedo decirlo? En ese tiempo Débora era más gruesa de lo que es ahora. Ella tenía 80 libras más. Y cuando yo fui a Haití con Débora, cuando estábamos levantando el campo para Haití, que después ese campo no progresó, esa no es la información, pero es el momento histórico, estamos hablando de los 80, pues la gente me decía, oh, tú eres un hombre rico, que gasta fam, mira, tienes una mujer gruesa, tú tienes mucho chavo, que tienes mujer gruesa, ok, y eso yo no lo entendía, lo entendí después, cuando leí que la belleza blanca y delgada, eso es de las sociedades capitalistas, que una mujer se puede dar el lujo de no comer y ser flaca. Pero en muchos países, si usted da el lujo de no comer y ser flaco, se va a morir. Por lo tanto, si usted es grueso, quiere decir que usted tiene plata para alimentarse bien. Amén. Así que estas reinas eran así. Esto es importante decirlo porque hay muchas fotos y cosas y láminas, ilustraciones que las ponen como bien seductoras y unas cosas así, unas mujeres esbeltas, esbeltísimas. No, eran mujeres gruesas. Probablemente también guapa porque Débora era guapa ahora y guapa con las 80 libras que tenía antes. ¡Aleluya! La belleza no depende de las libras. ¿Alguien dice amén? Tengo 25 puntos de examen final. ¡Aleluya! Bueno, por eso yo lo creo. Eso no es que lo esté diciendo, eso es una cosa que yo la creo. Ser bello es algo, ajá. Me acaban de decir, lo voy a leer ya mismo. Me buscaron lo que es fenotípico, la definición, y la voy a leer ahora. Muchas gracias al equipo técnico que está detrás de los cristales. Gloria al Señor. Así que, este reino era rico, después de Alejandro Magno. ¿Se acuerdan el libro de Daniel? La profecía del leopardo. ¿Se acuerdan, verdad? La estatua de Daniel, de Nabucodonosor. La parte de oro, plata, bronce, ¿verdad? Bronce. Después de Alejandro Magno es que se llamó Etiopía. Pero como quiera, no es el estado que se llama hoy, porque en la Edad Media se llamaba Nubia. Para nosotros, para no muchas complicaciones, ese era un reino que quedaba al sur de Egipto, que era parecido al egipcio y era rico, muy rico, muy rico. Y Meroe era el centro y este reino, esta reina pudo haber sido del 25 al 41 después de Cristo, la reina se llamaba Amantitere. Amantitere. Así que a lo mejor Amantitere era la candace del eunuco que nos dice que era eunuco. Nos dice su estado y su función, pero no nos dice su nombre. La palabra se lo reserva. Se reserva su nombre. Qué curioso, nos dice el nombre de Simón, pero se reserva el nombre del eunuco. Un fenotipo es un concepto de genética. En biología y específicamente en genética, se denomina fenotipo a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Los rasgos fenotípicos cuentan con rasgos
tanto físicos como conductuales. Estamos. Así que, fenotípico, rasgo físico. Una antropóloga que conozco, que fue la que me enseñó, la única raza es la raza humana. Lo demás son cosas fenotípicas. Ahora bien, él se acerca al eunuco etíope, ya está claro esas dos cosas. Oye, voy ahorita al eunuco, ¿y por qué sabía que se leía, que estaba leyendo? Ah, porque en la antigüedad se leía en voz alta. No se leía como nosotros leemos ahora. Se leía, un ángel del Señor levantó a usted ahí, todo el mundo estaría ahora, un ángel, y lo oiríamos. Se leía en voz alta. Por lo tanto, el Señor le dijo, el ángel le dijo, acércate. Y él se acercó y lo oyó leyendo. Fue llevado al matadero y sabemos que estos judíos de habla griega sabían bien el Pentateuco porque eran judíos. Lo sabían muy bien. Y él oyó. ¡Oh! Mira. Se acercó y lo oyó porque se leía en voz alta. La costumbre de leer en silencio es una costumbre que viene después. Que viene después. Entonces, ¿qué era este eunuco? Era el encargado de los tesoros. Usted sabe que todos nosotros tenemos Biblia, pero en la antigüedad ni todo el mundo sabía leer, ni todo el mundo tenía un libro. Un libro costaba mucho, mucho, mucho dinero. Tenían libros los ricos, los reyes. De hecho, Alejandro Magno, cuando conquistaba un país, se llevaba los libros. De ahí que la biblioteca de Alejandría era la biblioteca más grande del mundo antiguo. La de Pérgamo había otra, pero la de Alejandría era bien grande. Porque los libros eran una cosa cara, costosa, difícil. Este hombre tenía dinero porque andaba con un libro. No lo estaba escuchando en el templo, ni en la sinagoga. Andaba con el libro, él mismo lo estaba leyendo. Era culto, era educado. Ah, sabía griego, hablaría la lengua meroítica, pero sabía griego porque se ha dicho que la versión que él lee es la Septuaginta. La versión que Ptolomeo, eso leímos en Daniel, Ptolomeo de Egipto mandó a 70 rabinos que vinieran, un sabio judío, y los puso en Jerusalén, en Alejandría, y les pagó para que, y los sostuvo para que tradujeran los escritos judíos. Y habían escritos judíos. Así que él sabía griego porque se ha dicho que podía ser la versión Septuaginta. Y si no era griego, y era hebreo o arameo, sabía muchísimo este hombre. Porque leía algo que no era en su lengua. Iba leyendo en voz alta. Entonces, importante, este eunuco, los eunucos, hay diversas opiniones. Unos dicen que el término eunuco se usaba para todos los funcionarios. Pero un eunuco es un hombre castrado. Se castra parte de sus órganos genitales y ya no produce testosterona porque se sacan unos órganos. ¿Por qué? Ah, porque los eunucos eran cuidadores de los lechos. Tienen que cuidar. Usted sabe que allá Esther, los eunucos cuidaban el harem. Pues no puede ser un hombre que se enamore de una de las mujeres concubinas del rey y vaya a procrear allí, porque eso es primero un problema dinástico, después un problema moral. Así que son los cuidadores de los lechos. Y se ha dicho que si este tenía una reina, probablemente fuera castrado para poder trabajar con la reina y que no hubiera otra cosa que un asunto de trabajo y laboral. Si eso fuera así, el eunuco dice ahí que fue al templo a adorar. Este eunuco tenía conocimiento. Te
el judaísmo. No dice la Biblia que era un prosélito. No dice la Biblia que era judaizante. Pero él vino a adorar, así que hizo un viaje bien largo para adorar, dice ahí. A lo mejor haría negocios también, pero vino a adorar. ¿Hasta qué lugar dentro del templo? Pues probablemente hasta el atrio de los gentiles, probablemente. Pero él vino a adorar, él vino a adorar. Si era eunuco físicamente, usted sabe que dice la palabra en Deuteronomio 23:1, que no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Casi todos los eunucos que podían haber en Israel o que hubiera relación con los israelitas eran extranjeros. Porque la palabra prohíbe que un hombre que tenga una mutilación no puede entrar a la congregación de Israel. Así que hay alguien que ha dicho que para el eunuco lo que va a escuchar ahora y lo que estaba leyendo y la explicación tenía que ser bien importante. ¿Por qué? Porque también Isaías 56. Si leyó Isaías 55, también leyó Isaías 56. Lo voy a leer. Isaías 56 del 3 al 4 dice: y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale eunuco: he aquí soy árbol seco. Porque así ha dicho Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre, gloria. Mire, si el eunuco lo leyó o no, no lo sabemos. Si había leído ya hasta allá o todavía no había llegado. Hay quien ha dicho que aquella era la parte que estaba leyendo en voz alta, pero tiene que haber leído el 56. Si era eunuco físico, castrado, Jehová lo recibe. Y si simplemente era un eunuco funcionario por extranjero, Jehová lo recibe. Y aquí hay una cosa importante que hay que decir. ¿Qué? Cualquier persona que haya hecho algo en su cuerpo para alterar su cuerpo, por la razón que sea, y luego en su vida se haya cansado o se haya arrepentido de haber hecho eso en su cuerpo, hay una buena noticia. Si alguien se cortó algo o se inyectó algo y decide que ya no le gusta vivir así, hay una buena noticia. Con todo y eso, Jehová le recogerá. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡A su nombre, gloria! Así que no importa cómo sea el cuerpo dañado por la cultura, y que pueda haber alguien que se arrepienta de haber hecho un cambio a su cuerpo, que pueda decir que está excluido de la congregación de los santos. En Cristo también he recibido. Y le hice. No está en el tema, pero lo voy a decir. Por eso hay hermanas que tuvieron una vida muy difícil, por no dar detalles, una vida complicada, como dicen en España, compleja, y no cuentan nada más. Dice, su vida fue antes, fue muy complicada. Ya usted pone ahí todos los gaps que falten. Y se va a casar en el Señor porque es nueva criatura. Y decidió que se va a vestir de blanco, que se vista de blanco. Porque la vida complicada ya se murió. Y se puede vestir de blanco. ¿Cuántos adoran al Señor? El que oye, entienda, y el que lea también. ¿Cuántos adoran? A su nombre, gloria. Así que, este eunuco, yo no sé si en este momento lo sabe o no, pero va a recibir una gran noticia. Ay, va a sonar cómico, pero lo voy a decir. Aunque le faltase algo, estaba completo en Cristo. ¡Aleluya! Y si le faltaba algo, no era hombre de segunda clase, no, era de primera clase. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que, esto es bien importante. Entonces, estaba leyendo la Septuaginta, y mire lo que él leyó. Verso 32, mírelo ahí, mírelo, mírelo. ¿Vio lo que dice? Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco leía, pero no entendía. Por esos versos se ha dicho que ese versículo viene de, probablemente de la Septuaginta. Y entonces el eunuco, ya Felipe le había preguntado en el verso 30, pero ¿entiendes lo que lees? Quiere decir que, como está escrito, no es en el orden del acontecimiento. Primero pasa que Felipe lo oye leyendo, como oveja, sería extranjero así, como oveja llevada, porque, ¿verdad? Si lo leía en griego y era, tenía acento, al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Y Felipe lo oyó, que eran 10 minutos. No, ok. Y Felipe lo oyó. Y entonces, pues Felipe iba ahí, ¿entiendes eso? Y él dijo, bueno, ¿cómo voy a entender? Yo tengo que me explique. Por eso es importante la escuela bíblica. ¿Cuántas cosas le hemos aprendido? ¿Cuántas cosas no? Vuelvo a decirlo de mí. ¿Cuántas cosas yo no aprendí de Daniel? Que yo no sabía, y oyendo toda la clase, un montón de cosas que yo aprendí. Yo no las sabía. Y de los hechos, ¿cuántas cosas hemos aprendido? Un montón, y las que faltan, y cosas que uno no sabía, y cuando las lee, dice, Dios, mira, mira. ¿Ah? Yo creía cuando yo me convertí, yo creía que Lázaro, el que se resucitó, y Lázaro, el de la cena de rico, eran el mismo, y yo siempre pensaba que se había muerto de lepra. Ay, bendito, Lázaro murió de lepra. Hasta que me enteré que eran dos Lázaros distintos. Uno es Lázaro el mendigo y el otro es Lázaro el hermano de María y Marta. Pero yo cuando me convertí yo pensaba que eran los dos y en mi cabeza estaba que el pobre Lázaro se murió de lepra. Pues yo necesito la escuela bíblica porque uno se cree que lo entiende todo, pues no lo entiende todo, no lo sabe todo. Y este hombre fue sincero. ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Pues para algo lo mandó el Espíritu Santo allí para que entendiera. Gloria al Señor. Y entonces, mira su pregunta. Verso 34. Mira el 34, véalo, véalo. Mira el 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él no sabía si era que Isaías estaba hablando de él o estaba dando una profecía. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura,
le anunció el Evangelio de Jesús. ¡Aleluya! Le anunció el Evangelio de Jesús. El etíope era rico, estaba en el gobierno, conocía los escritos, inclusive había ido al templo a adorar, pero no tenía nuevo nacimiento. Y si no tenía nuevo nacimiento, a pesar de que había ido a adorar, no tenía salvación. Pero por cuanto su corazón estaba dispuesto, una cosa le faltaba. Como le dijo el ángel a Cornelio, una cosa te falta. Le faltaba Cristo. Por eso, hay mucha gente buena y religiosa que una cosa le falta. Le falta Cristo. Le falta Cristo. Y entonces usted está aquí. Aprendiendo la palabra, ¿para qué? Para llevarlos a Cristo. Porque de toda cosa, de toda... Es como alguien, una vez aquí en la iglesia, yo no sé si fue Julio Rivera, que decía que una vez él testificó hace muchos años, yo no sé, me parece, lo voy a atribuir a Julio, que Julio decía que estaba ya hablando con alguien que tenía una motora, y él empezó y le dijo, yo no sé si fue Moisés, que le dijo, mira qué bonita la motora, y de ahí terminó en Cristo. Y la señora está haciendo el bizcocho, ¡ay, qué rico el bizcocho! ¡Déjame probarlo! ¡Ay, qué bueno! Así como yo probé este bizcocho, tú deberías probar a Cristo también, porque ¿sabes una cosa? ¡Ay, no! Que todas las conversaciones nosotros nos deben llevar a predicar la gente a Cristo, de alguna manera. Y entonces Felipe estaba despierto en el Espíritu para coger el texto que era de Isaías y de esa Escritura, llevarle a Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre, gloria. Y entonces, mire, parece ser que el eunuco, mire el verso 36, ¿qué pasó? Lo sabemos por las consecuencias. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Y ahí se bautizó porque había muchas aguas. No le echaron agua por encima. Lo metieron dentro del agua como hacía Juan el Bautista. ¡Wop! Porque había muchas aguas. Se bautizó por inmersión. ¡Wop! ¡Para abajo y que va! ¡Wop! Y el eunuco salió gozoso porque creyó de todo corazón. Lo que no nos dice de Simón el Mago. De Simón el Mago no nos dice que creyó de todo corazón. Del eunuco dice que creyó de todo corazón, pero de Simón el Mago no. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. ¿Cómo iba a seguir gozoso? Se había ido a adorar y volvió con salvación. ¡Aleluya! ¡Qué bueno que uno llegue al templo y uno no conozca a Cristo y uno salga conociendo a Cristo gozoso! ¡Qué bueno que uno llegue a la casa de Dios y uno llegue a saber, a ver qué pasa! Y uno salga con la salvación del alma. ¡Oh, gloria! Pero Felipe se encontró en Azoto. El verso 39. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Aquí algo milagroso. Adiós, ¿dónde está? Se lo llevó. Está allá. ¿Se acuerdan con el avivamiento de Indonesia? ¿Cómo es que se llama ese libro, hermana Débora? ¿Cómo un viento recio? El viento recio cuenta el avivamiento de Indonesia, que eso ha cambiado muchísimo y hoy en día la iglesia está subterránea. Oiga, yo creo que el pastor Frank Reinaldo Pérez, Cruz Pérez, el pastor
Fran Reinaldo Cruz Pérez, Fran, lo dijo un día, que hay que tener alerta, que en Indonesia hubo un gran avivamiento y hoy no hay, la iglesia está escondida. ¡Oh, alerta! Pues en ese avivamiento se cuenta que la gente se paraba al río y lo pasaban al otro lado. Y bienvenido Guadalupe, el pastor de Cubuy, que en la misión de Dios que una vez predicó aquí cuando estábamos en la carpa, ¿se acuerdan? Cuentan que una vez él se paró, el río estaba crecido, empezó a tocar la pandereta, iba para el culto y cuando de pronto abrió los ojos estaba al otro lado. Así que esos milagros el Señor los ha hecho, no solamente en el origen de la iglesia, todavía en el tiempo histórico de hoy en día, el Señor lo ha seguido haciendo. ¿Cuántos adoran a Dios? Pues se llevó a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Y Felipe se fue moviendo hasta Cesarea. Y después, más adelante en la vida de Pablo, lo vamos a encontrar en Cesarea, establecido allí. Antes de abrir a los comentarios, me gustaría hacer una oración. Vamos a inclinar el rostro en este momento, un momentito, por favor. No me han dicho cuánto queda de la clase, pero yo voy a cerrar en esta parte y luego si alguien tiene algún comentario, lo comparte. Pero me gustaría orar en este momento. Quisiera hacer dos oraciones. La primera,